En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, primer día de noviembre de 2019. Ya está la campaña electoral en plena efervescencia. Todos los carromatos, los vehículos, los coches, los aviones, en función de cada partido, ya están surcando los cielos o las carreteras en dirección a todos los puntos que quieren recorrer en pocos días. Saben que esta campaña es más breve de las habituales, solo una semana y no dos, porque estamos ante una repetición electoral. Y esto es un asunto que no conviene perder de vista, porque la verdad es que estos primeros compases de la campaña parecen estar olvidando que estamos ante una repetición electoral. Los partidos políticos deberían, en mi opinión, hacer alguna reflexión a propósito de por qué estamos repitiendo las elecciones. Ellos se encastillaron en unos discursos y en unas posiciones que impidieron cualquier tipo de acuerdo de gobernabilidad, y de ahí que, finalmente, tengamos que volver los ciudadanos a las urnas el 10 de noviembre para ver si los políticos son capaces, repartiendo todas las cartas, de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero claro, para llegar a algún tipo de acuerdo haría falta, creo yo, modificar, aunque fuera en parte, alguno de los discursos electorales o de las posiciones estratégicas que nos llevaron al bloqueo. Y eso es lo que no se ve por ninguna parte. En las primeras horas de esta campaña electoral, si hay algo novedoso, destacado, desde mi punto de vista, es precisamente eso, la repetición casi literal, salvo en un caso, del que luego hablaremos, el caso de Ciudadanos, pero la repetición casi literal de las posiciones encastilladas, cerradas, de cada uno de los partidos políticos, que tienen muy claras sus ideas y que no parece que se quieran mover de esas ideas claras que están moviendo en estos primeros compases de la campaña. Se había especulado mucho con la posibilidad, por ejemplo, de que el Partido Popular y el Partido Socialista, en una situación de repetición aproximada de los resultados del 28 de abril, tuvieran que llegar a algún tipo de componenda, algún tipo de acuerdo transversal, no necesariamente de gobierno, pero algo que permitiera que haya un gobierno y que no tengamos que enfrentarnos a la terrible hipótesis de una tercera repetición electoral consecutiva. Y sin embargo, fíjense, hoy, no solo hoy, pero también hoy tiene más valor porque es el primer día de campaña, y hoy lo que ha querido subrayar de una manera categórica, clara, prístina, nítida, el señor Casado, el presidente del Partido Popular, es que con Sánchez no.
El único partido que durante este medio año, desde las elecciones de abril, ha dicho que nunca investiría a Pedro Sánchez es el Partido Popular. Todos los demás lo han dicho. Unos un poquito, otros un muchito. Todos han dicho que querían que Pedro Sánchez fuera presidente. Nosotros no. Pero ¿sabéis por qué hemos dicho que no podíamos investir a Pedro Sánchez? Porque es malo para España.
Bueno, imaginemos por un momento que este es un fijo en la quiniela. Yo entiendo el discurso de Casado. A mí me parece bien que el principal líder del partido de la derecha diga: yo no quiero que haya más socialismo en España y, por tanto, haré todo lo posible para que no haya más socialismo en España. Pero claro, una cosa es decir eso y otra cosa es decir: yo no investiría a Sánchez de una manera tan categórica, porque imaginemos, insisto, que esto es un fijo en la quiniela y que esta es una de las premisas con las que nos vamos a tener que manejar a partir del día 11, cuando conozcamos los resultados electorales. Pues si no hay ningún tipo de acuerdo, ni por activa ni por pasiva, del Partido Popular para investir a Sánchez, habrá que buscar alguna mayoría alternativa. O la cosecha del señor Casado con los socios del bloque de la derecha y no parece que las encuestas estén por la labor de contemplar esa posibilidad, o arrojamos al señor Sánchez a la posibilidad de resucitar un Frankenstein y de tragarse todo lo que ha dicho a propósito de Podemos durante los últimos meses. No parece que haya ninguna otra alternativa. Por eso digo que me sorprende la, digamos, manera categórica con la que el señor Casado empieza su no es no a Pedro Sánchez. Por cierto, dice Casado algo que no es del todo riguroso. Dicen, somos la única formación política que de manera categórica hemos dicho que no a Sánchez. Y debe ser que Abascal le ha oído. Y naturalmente ha saltado como un resorte.
Nosotros hemos dicho que ni por acción ni por omisión, ni votando a favor ni absteniéndonos, facilitaremos un gobierno del Partido Socialista. Votaremos no, no y no, porque el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles, la división de poderes, el Estado de Derecho y para que aprendan a defender el orden constitucional y la unidad de España en Cataluña. Y mientras no sepan hacerlo, a la oposición.
Este es uno de los aspectos novedosos que tienen estas elecciones respecto a las del 28 de abril. El 28 de abril, Abascal, es decir, Vox, su partido, era una incógnita y en todo caso era, digamos, el último de la fila. Era de los grandes partidos el que iba a ocupar la última posición y por lo tanto no parecía que fuera una de las ecuaciones fundamentales. Luego vimos que la aritmética parlamentaria no podía prescindir de ninguno, pero bueno, no era ninguno de los bastiones de las hipotéticas coaliciones que se podían establecer. Pero ahora la situación ha cambiado. Ahora, según todas las encuestas, Abascal va a ser la tercera fuerza y, por lo tanto, va a ser el socio prioritario de un hipotético acuerdo del bloque de la derecha. No hay nada que hacer si no se pusieran de acuerdo el señor Casado y el señor Abascal. Insisto, sobre la base de que las encuestas no les estén dando pistas falsas. Y por lo tanto tiene mucho valor que en el primer día de campaña Casado y Abascal hayan coincidido con la misma, digamos, calidad enfática, como ustedes acaban de comprobar, es decir, bajo ningún concepto Sánchez, bajo ningún concepto ni por activa ni por pasiva, porque vuelvo a repetir, eso nos coloca ante una situación de cierto vértigo. O hay entonces mayoría del bloque de la derecha o hay mayoría del bloque de la izquierda, si no va a haber acuerdos transversales. La hipótesis del bloqueo adquiere desde el minuto uno de la campaña una preocupante visibilidad. Bien, Sánchez, ahora cruzamos de bloque, nos vamos al bloque de la izquierda, también ha querido hoy despejar incógnitas en los mismos términos preocupantes. Se vuelve la oración por pasiva. Hemos escuchado al señor Casado diciendo, con el señor Sánchez, no. Bueno, pues ahora escucharemos al señor Sánchez diciendo, con el señor Casado, no.
Yo respondo claramente a su pregunta. No habrá gran coalición. Responda usted a mi pregunta. ¿Va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista por quinta vez o no? Porque creo que los votantes progresistas de este país se merecen tener una respuesta clara por parte del líder de Unidas Podemos.
Es un déjà vu, ¿eh? No quiero saber nada con el bloque de la derecha, no quiero saber nada con el Partido Popular, no quiero llegar a ningún acuerdo con el bloque popular y, por lo tanto, me dirijo a usted, señor Iglesias, que parece que va a seguir siendo la segunda fuerza del bloque de la izquierda, y le pregunto lo mismo que le preguntó el 28 de abril en los mismos términos que le pregunté el 28 de abril. ¿Va a seguir usted manteniendo esa actitud de bloqueo pidiéndome algo que yo no le puedo dar, que yo no le quiero dar, que su presencia en el gobierno, un gobierno de coalición, etcétera, sí o no? Por eso, insisto, repito, estos primeros mensajes de campaña nos devuelven de manera preocupante al mismo paisaje que cruzamos, que habitábamos en la campaña del 28 de abril. Bueno, a esta pregunta retórica que acabamos de escuchar en labios del señor Sánchez ha contestado el señor Iglesias, diciendo, naturalmente que yo no me apeo de las exigencias que te ponía hace unos meses para que tú pudieras ser presidente del gobierno. Me mantengo en ellas.
Cuando alguien no aspira ni de lejos a tener mayoría absoluta, decir que en exclusiva puede tener todos los sillones y se puede autodenominar gobierno progresista, es faltar el respeto a los ciudadanos españoles que hace mucho tiempo que dijeron que no quieren un gobierno de partido único y por eso no dan a nadie la mayoría absoluta para que haga un gobierno de partido único.
No habrá gobierno de partido único, yo no voy a favorecer esa opción y, por lo tanto, ahí tienen ustedes cerrado el círculo. La derecha en un discurso, la izquierda en otro discurso, son dos caras opuestas de la luna que no mantienen ningún tipo de comunicación transversal, y esto nos apunta, nos dibuja un escenario, insisto, muy preocupante, que puede repetir la misma situación de incomunicación y de bloqueo que estamos padeciendo en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. La única novedad es Ciudadanos, por dos razones. Primero, porque Ciudadanos se va a pegar, según las encuestas, el gran tortazo electoral, y por lo tanto su peso va a ser infinitamente menor del que tuvo el 28 de abril. Pero ojo, que su peso sea menor en términos aritméticos no necesariamente significa que sea menor desde el punto de vista estratégico, porque si ellos con menos diputados pueden de alguna manera inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro lado, con menos diputados podrían tener más poder. Y yo creo que eso es lo que aspira a tener el señor Rivera, un poquito más de poder. Naturalmente, él necesita recuperar un poco el tono electoral que le están dando las encuestas, porque como coseche solo lo que las encuestas le están diciendo que va a cosechar, difícilmente va a poder tener la llave de nada. Pero él quiere tener la llave. Y vuelve, por lo tanto, a un discurso que olvidó el 28 de abril, que es el del partido bisagra, el que puede abrir la mesilla de la izquierda o la mesilla de la derecha, por utilizar la misma comparación que él ha utilizado en su mitin de esta mañana, de un dormitorio donde hay una cama, donde los españoles, al parecer, soñamos. Podemos soñar con la ilusión de una mesilla o con la pesadilla de la otra mesilla. En todo caso, la llave de las mesillas la quiere tener él.
Tenemos que ser la llave, sí, pero tenemos que ser la llave de los sueños de millones de españoles. Tenemos que ser la llave de un gobierno y una oposición a la altura de los españoles. Tenemos que ser la llave de un cajón que haga las reformas que este país se merece. Porque España es un gran país, sí, pero ¿os imagináis lo que seríamos si hiciéramos todo eso en 4 años?
Bueno, más allá de la literatura política, de la poesía metafórica del señor Rivera, si ustedes me preguntan esto qué quiere decir desde el punto de vista práctico, les tendré que decir humildemente no lo sé. Porque no sé si se supone abrir el cajón de una coalición con el PSOE o abrir el cajón de una coalición con el Partido Popular. No tengo ni la más remota idea. Él ha dicho que prefiere un pacto con el Partido Popular, pero si los números no dan, si repetimos otra vez una aritmética parecida a la del 28 de abril, ¿qué pasará? Tampoco lo ha querido aclarar. Insisto, todo lo que se ha dicho en el primer día de campaña recuerda preocupantemente los discursos de los partidos políticos en la campaña del 28 de abril. Ya sabemos cómo acabó aquella campaña. Imagínense que esta acaba exactamente igual que la anterior. Y bueno, luego la otra novedad es naturalmente la fatiga del electorado. Se está hablando mucho de la participación, de la abstención que puede ser muy alta, del cabreo que tiene la gente por el hecho de tener que volver a, en fin, a votar de esta manera. La única manera de saber si efectivamente los partidos están siendo capaces de concitar el interés de sus votantes es acudir a los mítines que desde anoche están prodigando y a ver cuál ha sido el número de asistentes que han sido capaces de convocar. Carmen Arreaza.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha visitado en este primer día de campaña Vitoria para celebrar un acto relámpago que apenas ha durado 15 minutos y en el que ha estrenado un nuevo formato más cercano, en el que Sánchez solo ha estado con compañeros de partido. Más tarde ha viajado hasta Logroño, donde ha paseado por la calle Laurel, una de las zonas más concurridas de la capital riojana, donde se ha dado un baño de masas antes de mantener un encuentro con alcaldes y marcharse a Pamplona. Hasta el norte volaba esta mañana Sánchez desde Sevilla, donde anoche congregó a 3.000 simpatizantes, según la organización, en un polideportivo municipal. Desde Sevilla y hasta Vitoria también viajaba Pablo Casado para su primer día de campaña electoral. Anoche el Partido Popular congregó a unas 1.200 personas en la capital hispalense. Hoy los planes eran más íntimos y acudía a las jornadas del champiñón y a una feria local. Ya por la tarde Casado acudía a Calahorra, donde mantendrá un encuentro con los candidatos del partido y dará un paseo por el pueblo. En Ciudadanos, menos viajeros. Ayer arrancaban en Cádiz en un bar de conciertos, el Pelícano, donde Albert Rivera estuvo arropado por más de 150 simpatizantes. Hoy se desplazaba hasta Málaga, donde ofrecía un acto con los responsables económicos de Ciudadanos. Unidas Podemos empezaba la campaña anoche en Madrid sin Pablo Iglesias, aunque con 200 simpatizantes arropando a Irene Montero y a Alberto Garzón. El líder de la formación viajaba este viernes hasta Palma de Mallorca, donde ha ofrecido un mitin en el Palacio de Congresos y ha congregado a unas 900 personas. Vox de momento demuestra músculo. Santiago Abascal arrancaba anoche en Hospitalet con 3.000 personas y hoy repetía Sevilla reunía a otras 2.000 en Santander. En cuanto a Más País, ayer Íñigo Errejón pegaba carteles en Sevilla rodeado de los suyos y hoy, consciente de la difusión que tiene, este viernes se reserva para una entrevista en Telemadrid que se emitirá a partir de las 9 de la noche.
Bueno, los números parecen más modestos que en una campaña normal. Yo creo que eso es en parte porque los partidos deben estar secos de dinero, porque claro, las campañas electorales son muy caras y porque luego hay gran fatiga en el electorado, por lo menos una visible fatiga en una parte del electorado que nos permite también temer una participación no excesivamente alta en las elecciones del 10 de noviembre. Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo ve, don Teodoro?
Bueno, pues yo creo que la campaña electoral ha empezado con algunos partidos pendientes de pedir la hora, porque estamos viendo cómo las encuestas, al margen del número de escaños arriba o abajo que puedan estimar, lo que está claro es una tendencia clara del Partido Socialista a la baja y una tendencia clara del Partido Popular al alza. ¿A qué lo achaco yo? Pues yo lo achaco que el conocimiento de ambos líderes va increciendo, va incrementando. Cuanto los españoles conocen más a Pablo Casado, más confían en él. Cuando los españoles conocen más a Pedro Sánchez, más desconfían de él. Esa es mi percepción en estos momentos.
¿Por qué se han lanzado ustedes desde el primer día, don Teodoro, que es lo que a mí me preocupa un poco, y se lo he contado así a los oyentes antes de esta conversación, a una idea de decir, bajo ningún concepto, ni por activa ni por pasiva, vamos a investir al señor Sánchez? Si la aritmética nos vuelve a colocar ante la posibilidad de que ningún bloque tenga mayoría absoluta, ¿de verdad ustedes mantendrán esa posición aun a riesgo de tener que votar por tercera vez?
Pues mire, es que en este momento yo creo que los oyentes tienen que tener muy claro que para nosotros están primero los principios y luego la aritmética, ¿no? Como hemos demostrado en los pactos que hemos llevado a cabo a lo largo y ancho de toda España, en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Sea quien sea quien cuestione nuestros principios y nuestro programa, pues siempre hemos estado defendiéndolo, y dentro del margen que podamos tener para pactar hay cuestiones a las que no renunciamos y que aplicamos, como estamos haciendo, cumpliendo nuestra palabra en Madrid, bajando el IBI, bajando las plusvalías, bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos en Andalucía. Son cuestiones para nosotros irrenunciables y que además han venido de la mano de Pablo Casado, ¿no? La marca de Pablo Casado hoy es la del cumplimiento de la palabra dada. Y en este caso nosotros no podemos confiar en una persona como Pedro Sánchez de la que desconfían sus socios. Recuerde que la última vez que la política española se desbloqueó fue cuando Pedro Sánchez salió de la misma. Tuvo Pedro Sánchez que irse para que el país pudiera echar a andar, ¿no? Y hoy no se fían de él ni los propios diputados de Esquerra, ni los del Podemos, ni los de ese amalgama que a él le hicieron presidente en esa moción de censura que todos recordamos, ¿no? Por tanto, el Partido Popular no va a estar ahí. El Partido Popular estará en donde ha estado, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, mejorando la vida de la gente. Y en estos momentos, para que mucha gente encuentre en un empleo y para que la economía crezca, es necesario que Pedro Sánchez pierda el suyo.
Entiendo el discurso de los principios. Luego la política se convierte en el arte de lo posible y ya veremos cómo se negocian los resultados del 10 de noviembre. Claro, si hubiera una mayoría alternativa, si el bloque de la derecha fuera capaz de sumar más escaños que el bloque de la izquierda, a lo mejor podríamos por ahí buscar una salida, pero las encuestas eso hoy por hoy lo niegan. ¿Ustedes tienen todavía la esperanza de darle la vuelta a ese pronóstico?
Claro que sí, porque estamos muy cerca de Pedro Sánchez, ya todas las encuestas coinciden en que Pedro Sánchez está bajando, todas, la mayoría, menos Tezanos, le dan menos de 123 escaños, que es el número con el que él se presentó a un referéndum particular. No olvidemos que Pedro Sánchez no nos ha llevado unas elecciones normales, sino que tenía posibilidad de pactar con hasta cuatro posibilidades y él ha decidido llevarnos a elecciones precisamente porque quería una mayoría más amplia desde la que abordar cualquier tipo de pacto de una mayor superioridad. Y estamos viendo cómo los españoles le están dando la espalda a ese plebiscito personal que él ha planteado, a lo cual nosotros no podemos entrar de ninguna de las maneras, ¿no? Por tanto, nosotros lo que queremos es liderar una mayoría alternativa. Recuerde también, y recuerden los oyentes, que los pactos en comunidades autónomas y en ayuntamientos no han sido nada fáciles, pero hoy se está demostrando que la firmeza y la determinación y la capacidad de diálogo del Partido Popular y también del resto de partidos, porque es de agradecer también la generosidad que mostraron el resto de partidos, pues yo creo que han dado buen fruto. ¿Y nosotros qué queremos? Pues aplicar aquello que parecía imposible, que el diálogo y el consenso del Partido Popular lo consiguió. Ahora, después del 11 de noviembre, después del 10 de noviembre, queremos hacer exactamente lo mismo a nivel nacional, por muy negro que parezca el panorama, si del Partido Popular depende, si los españoles le encargan al Partido Popular la encomienda de llegar a cabo acuerdos y de liderar este proceso negociador, yo les aseguro que al día siguiente vamos a desbloquear este país para que nunca más la política sea un problema para los ciudadanos.
Y ustedes se sitúan, como dicen algunos medios de comunicación, el umbral del éxito y el fracaso en los 100 escaños, ¿son de oro o no? ¿Ya han cambiado de criterio?
No, yo nunca he situado ningún tipo de número para considerar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que las urnas están vacías en este momento, las urnas comenzarán a llenarse el 10 de noviembre, los ciudadanos van a emitir su voto libremente, todos los partidos partimos con 0 escaños y el momento en el que se abran las urnas con la decisión soberana de los ciudadanos es cuando veremos exactamente el panorama al que nos enfrentamos. Nosotros nos hemos planteado y nos hemos presentado con una hoja de servicios que es la de llegar a acuerdos. Analícese también desde abril hasta mayo y las tendencias que marcan las encuestas, el Partido Popular va creciendo en apoyo popular porque usted sabe, al igual que los oyentes, que el Partido Popular no ha atravesado por situaciones fáciles, sobre todo de la moción de censura, pero creo que hemos demostrado capacidad de acuerdo y cumplimiento de la palabra dada y yo estoy seguro que todo aquel que quiera que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa y que quiera un partido que represente a una amplia mayoría de españoles va a optar por el Partido Popular el próximo 10 de noviembre, estoy convencido.
¿Y qué ambiente están viendo ustedes en esta campaña? A la hora de organizar mítines, a la hora de convocar a la gente, ¿ve usted que hay ese hartazgo del que están hablando las encuestas? ¿Teme usted el riesgo de una participación más bien escasa?
Pues nosotros lo que animamos a la gente es ir a votar. Creo que tomar esa decisión es importante porque es participar del futuro de nuestra nación, de nuestro país. Y lo que estamos notando, yo vengo en este momento de un pueblo de la Sierra de Granada, que es Huejar Sierra, estaban celebrando la fiesta del otoño. Había un gran ambiente en la plaza y la verdad es que mucha gente se ha acercado a nosotros para darnos ánimos y para decirnos que necesitan al Partido Popular gobernando, ¿no? No me he encontrado todavía, esta mañana he estado en Granada Capital, no me he encontrado todavía ninguna persona, ¿no?, que nos diga lo contrario. Bien es cierto que al final siempre la gente te manifiesta su opinión libremente, pero es verdad que yo noto un buen ambiente, las bases de nuestro partido están muy movilizadas. Vimos el otro día en Murcia 1.500 personas en una comida con interventores y apoderados a la que acudió Pablo Casado después de dirigirse al Instituto de Empresa Familiar para presentar su plan España, su plan por España, bajada de impuestos, mejoras burocráticas y apoyo a la libre empresa. Creo que es la mejor forma de abordar esta crisis que viene, esta desaceleración económica que viene desde una perspectiva más social, más humana y más rigurosa. Creo que el Partido Popular va a tener unos grandes resultados el próximo 10 de noviembre.
Sí, bueno, ¿qué va a decir usted? ¿No? Si fuera lo contrario tendríamos algún titular maravilloso. Pero hablando de participación y de desencanto, hay campañas en las redes sociales que están tratando de desincentivar sobre todo la participación de la izquierda. Y algunos de los partidos directamente señalados, por ejemplo el de Rejón, han dicho categóricamente que el Partido Popular está detrás de esa operación. ¿Hay algo de cierto en esa acusación, don Teodoro?
Bueno, yo creo que la izquierda suele meter a los demás en sus líos, ¿no? Yo creo que estamos viendo cómo existe una izquierda dividida, que hemos visto también que en el pasado se han boicoteado permanentemente, incluso han llegado a acuerdos en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y sin embargo a nivel nacional el problema, ya sabe usted, que han sido ese menú de una vicepresidencia y 4 ministerios para Unidas Podemos que ofreció Pedro Sánchez y que al final no llegaron a ningún acuerdo. Por tanto, nosotros lo que queremos es que la gente vaya a votar, que la gente vote, y en mi caso, yo no esperará usted otra cosa, pido que voten por Pablo Casado, pero en general yo creo que votar es importante, el próximo 10 de noviembre hay que ejercer libremente ese derecho, y nosotros lo que estamos es en unir a los españoles. Nuestra papeleta, sabe usted que tiene el logo del Partido Popular, pero el espíritu que hay detrás de nuestra papeleta es el de España Suma. Ese proyecto que en su momento iniciamos para unir a todos en torno a un proyecto común, ¿no? Ahora volveremos a escuchar esos mensajes del 1+1+1, que ya sabemos cómo terminan, ¿no? Si uno vota a un partido, a otro y a otro en el Senado, pues al final 1+1+1 es igual al Partido Socialista en el Senado, al señor Miquel Iceta en la presidencia del Senado, como intentaron los socialistas, y el 1+1+1, pues es de nuevo la división del centro-derecha y un grandísimo favor para Pedro Sánchez. Por tanto, yo lo que pido es que a los españoles vuelvan al Partido Popular y vuelvan a confiar en un partido que se va a conseguir para ilusionar a todos, como lo está haciendo en Madrid y en otras comunidades autónomas.
Le noto cada vez más habilidoso en el arte escurridizo de no contestar a lo que le preguntan. Se lo volveré a preguntar. ¿Usted me garantiza que cuando sepamos quién está detrás de esta campaña de desmovilización del voto de la izquierda, no nos vamos a topar con ningún dirigente o persona próxima al Partido Popular?
Bueno, yo creo que esto ya está sobradamente respondido, ¿no? Llevamos 3 días entrando en lo que la izquierda quiere, que es que no se hable de que a Pedro Sánchez le han sancionado por parte de la Junta Electoral. Por tanto, a esto no vamos a hacer ningún tipo de comentario. No hemos visto ahí que hay una serie de personas que han colgado en redes sociales una serie de vídeos. Y, hombre, pues yo creo que estamos viendo cómo en la puerta del Partido Popular hay señores repartiendo folletos, poniendo pegatinas en la sede incluso, hablando mal del Partido Popular y Pablo Casado. Yo creo que somos ya mayores, somos diputados, hay algunos cargos del gobierno que son incluso ministros y que están hablando de cuestiones que se hablan en Twitter y en Facebook. Yo creo que la política hoy es mucho más seria, ¿no?, que hablar de lo que cuelga o deja de colgar un señor en Twitter, ¿no? Yo apelo a la libertad para que cada uno cuelgue lo que quiera, sea del partido que sea, pero eso sí, vamos a hacer propuestas serias y vamos a trabajar por el futuro de España. Vamos a dejarnos de estas cuestiones, ¿no?
Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular y responsable también de la campaña de su partido. Gracias por tener esta llamada y suerte.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Es viernes, es 1 de noviembre de 2019. Seguiremos hablando después, naturalmente, de la campaña. Es la gran noticia del día, pero también tendremos que componer el paisaje informativo sobresaliente del día de hoy. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. En Barcelona, unos 200 estudiantes siguen con la huelga por la sentencia del procés y, por tanto, con su acampada indefinida en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, a pesar de los infructuosos intentos de un grupo de mediadores de los Mossos para convencerles de que se trasladaran a las afueras para no seguir ocasionando problemas de movilidad en la ciudad. Y se siguen sumando más convocados por la plataforma autodenominada Generación 14 de Octubre, que recordemos fue la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero la falta de normalidad en las calles de Barcelona la vamos a seguir viendo en las próximas semanas, en la jornada de reflexión el próximo lunes, con la entrega de los premios Princesa de Gerona, a la que va a acudir la familia real. Por ese motivo, Junts per Catalunya y Esquerra han recurrido ante la Junta Electoral de Barcelona para pedir que la visita del rey se posponga hasta después de las elecciones, porque es electoralista, dicen, y porque solamente beneficia a los partidos constitucionalistas. Laura Borràs es la candidata de Junts en el Congreso.
El cap de l'Estat té un paper,
el jefe del Estado tiene un papel de neutralidad, tiene que ser el árbitro, pero desde el discurso del 3 de octubre decidió ser parte, decidió entrar en la arena política y hacerlo parte. Por lo tanto, de la misma manera que la Junta Electoral Central consideró que no se podrían celebrar actos como los de Òmnium o ANC, aquellos actos en los que participa el rey de España se pueden dejar perfectamente fuera de la campaña electoral.
Y finalmente, Madrid acogerá la cumbre del clima de las Naciones Unidas entre los días 2 y 13 de diciembre, la cual estaba previsto se celebrara en Chile, pero las protestas en sus calles hicieron que el presidente Sebastián Piñera renunciara a ello. Tras el ofrecimiento de Pedro Sánchez, la ONU ha sido esta mañana cuando ha hecho público el anuncio. De esta manera, España va a acoger por primera vez una cumbre del clima y, aunque los países organizadores suelen tardar un año en prepararlas, fuentes del Ejecutivo muestran su confianza en que en un mes nos va a dar tiempo. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que es una buenísima oportunidad para demostrar su compromiso contra la contaminación, pero también de acogida de sus 25.000 asistentes, algo que de lo que ya estaba orgulloso y estaba seguro esta mañana y que ha dicho en la cadena SER.
Puedo hacer en IFEMA, que yo creo que es una garantía, y luego tenemos la capacidad hotelera suficiente y adecuada para que se pueda celebrar aquí, aunque solo sea con un mes de antelación, y por parte del ayuntamiento toda la colaboración, tanto desde el punto de vista de servicios como los que tiene que prestar la policía municipal o el SAMUR, que se puedan producir, y además servicios que le corresponden al ayuntamiento.
Por cierto, que la joven activista sueca Greta Thunberg ha pedido ayuda a través de las redes sociales para venir a Madrid, a dicha cumbre, cruzando el Atlántico, puesto que ella no coge aviones porque dice que contaminan. Y más noticias. 8 días después de su inhumación en el cementerio de Domingo Rubio, los familiares de Francisco Franco han hecho hoy su primera visita al panteón familiar con motivo del Día de Todos los Santos. Su nieto, Cristóbal Martínez Bordiú, acompañado de su pareja, ha depositado unas flores rojas y otras amarillas en el interior del panteón. Y ante la prensa ha reconocido que no está muy contento contentos por tener que ir hasta el Pardo, ya que ellos siempre han querido la Almudena, por lo que le llevarán este caso ante la justicia europea. Sobre la trama púnica, hoy han trascendido audios de la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la Audiencia Nacional, el pasado 18 de octubre, donde acudió en calidad de investigada por la Caja B del partido. Aguirre defendió que entre sus labores nunca estuvo la de administrar las cuentas del PP madrileño y que su trabajo era meramente político. En ese sentido, explicó que nunca despachó con el gerente Beltrán Gutiérrez y que este, él solo, rendía cuentas al PP nacional.
Creo que no he despachado nunca con don Beltrán Gutiérrez.
¿Pero eso quiere decir que él hacía lo que quería, entonces?
No, lo que quería no, hacía lo que la ley le ordenaba que hiciera, entendía yo.
Claro, pero entre hacer una cosa y hacer otra, no está determinado por la ley, pero es una cosa concreta, ¿de quién recibía a su vez las instrucciones él?
Pues desde luego de mí no.
Y un apunte en el exterior, Estados Unidos y China han llegado esta tarde a un principio de acuerdo para intentar poner fin a la guerra comercial entre ambos países, y aunque apenas han trascendido detalles, sí que sabemos que está habiendo progresos en las negociaciones y que por ahí quieren que sigan.
Hablaremos también en la crónica de sucesos de la sentencia que conocimos ayer sobre la llamada manada de Manresa. Saben ustedes que es una sentencia que está haciendo correr ríos de tinta porque el tribunal ha condenado a 5 de los 6 acusados a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por haber violado a una menor de 14 años en una fábrica abandonada en Manresa en octubre de 2016. Pero la clave de la polémica está en que los magistrados condenan por abuso sexual y no por agresión, porque la joven, dicen, estaba inconsciente y, por lo tanto, no fue necesaria la intimidación. Se aferran, por lo tanto, los magistrados a lo estipulado en el Código Penal, pero olvidan, según critican numerosos juristas, los matices que introdujo el Tribunal Supremo cuando revisó la sentencia de otra manada, la de Pamplona. Por eso, hoy hemos sabido que tanto la familia de la víctima como la Fiscalía van a recurrir este fallo, mientras asociaciones de jueces piden ya que se reforme de manera urgente el Código Penal. Lorena,
magistrados y juristas de diversa índole argumentan que no se han considerado agravantes como la intimidación ambiental, la presión que sufrió la víctima menor de edad al verse rodeada por 5 hombres adultos o el estrés postraumático del cual todavía 3 años después de los hechos está siendo tratada. Critican además que no se tenga en cuenta el Convenio de Estambul adoptado en 2014 y que establece que cuando un acto sexual se ejecuta sin consentimiento libre, como es este caso porque la chica estaba inconsciente, se está cometiendo violencia y, por tanto, es agresión sexual y no abuso.
Vamos ahora, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Antes de entrar en la jornada número 12 de Liga, que comienza mañana en la primera división del fútbol español, recordar que hoy a las 9 de la noche juega Nadal ante Songa, los cuartos de final del Masters 1000 de París. Era previsto que fuera a las 9 de la noche y va a ser a las 9 porque el partido anterior, el que está enfrentando a Shapovalov con Monfils, que está ganando Shapovalov 6-2 el primer set, 4-1 ahora en el segundo, creo que el tenis es como es, pero va a dar tiempo a que acabe antes de las 9 de la noche, con lo cual Rafa empezará a las 9. Antes ya han ganado Djokovic y Dimitrov, que jugará en la primera semifinal mañana, Dimitrov-Djokovic, y luego Nadal jugará con el que gane del Shapovalov. En principio ahora Shapovalov, si gana Rafa, por supuesto, que va a haber un ambiente increíble con Songa en prime time para ellos en la pista central, de París-Bercy. Cuidado que va a haber un ambiente, aunque es favorito Nadal, va a haber un ambiente bastante, bastante proclive a que gane el tenista francés, pero vamos a ver lo que sucede.
Eso por lo que respecta al tenis y luego al fútbol.
Sí, mañana a la 1 del mediodía comienza la jornada con el Español Valencia, mañana juegan todos los equipos de Champions, mañana juega el Barça también a las 4 de la tarde en campo del Levante. Pequeña sorpresa de la convocatoria, Dembélé ya no estaba sancionado había cumplido ya los 2 partidos y aún así no está en la convocatoria de Ernesto Valverde, pero tampoco tiene molestias, con lo cual a lo mejor ha sido una decisión técnica, no lo ha explicado en rueda de prensa el técnico del Barcelona. Luego juega el Atlético de Madrid en Sevilla, gran partido, ¿eh? Sevilla-Atlético de Madrid a las 6:30 y a las 9 el Real Madrid-Betis en el Bernabéu, también con pequeña novedad. Bale y James sabía que ya no estaban en la convocatoria, no están, pero tampoco está Lucas Vázquez mañana en la convocatoria, ha sido el descartado por Zidane por decisión técnica, que también es una pequeña sorpresa, porque últimamente Lucas, aunque fuera algunos minutos, estaba contando para el técnico francés.
Pero sí Vinicius, ¿no?
Pero sí Vinicius.
Lo que nos permite pensar que yo creo que va a alternar en las convocatorias, una vez a Lucas Vázquez, otra parte a Vinicius, pues si hace falta algún tipo de revulsivo en la segunda parte. Me da la sensación.
Sí, yo pienso igual, incluso que mañana posiblemente Vinicius tuviera algún minuto en el partido, si no es titular, aunque yo creo que es, empezará desde el banquillo. El miércoles está el Galatasaray en Champions y creo que a lo mejor Zidane hace una pequeña rotación. Por ejemplo, mañana Modric podría ser titular en detrimento de Fede Valverde, pero me ha dicho Sergio Valentín que últimamente a Zidane, y lo estamos viendo, lo que le gusta poner en el centro del campo es a Casemiro, Kroos, Valverde y luego ya jugar con otro jugador o en la delantera o en el medio del campo. Pero mañana posiblemente juegue Modric el titular.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.
Dios, nos faltan amigos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Ya les hemos contado al principio del programa cómo arranca esta campaña electoral y cómo la única novedad, para bien y para mal, porque se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo creo que va a recaer en Ciudadanos. Ciudadanos, según todas las encuestas, tiene una expectativa electoral más bien magra, es decir, que va a descender de una manera notable y, por lo tanto, si no se equivocan los demóscopos, la representación parlamentaria del partido de Rivera va a ser más exigua de la que tenía el 28 de abril. Pero ojo, porque a lo mejor con menos diputados uno puede ser más decisivo y por lo tanto tener incluso más poder. No sería la primera vez que vemos esa aparente paradoja en la política española. Don Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo estamos?
Yo mucho mejor que usted, porque yo no me la juego el día 10 de noviembre y usted sí, y su partido también.
Sí, bueno, siempre se la juega uno. Es verdad que últimamente uno se la juega más porque salimos a unas elecciones generales al año. Pero, bueno, en fin, es parte de la política, ¿no?
Si yo le digo que se le ve nervioso al señor Rivera, ¿usted me lo va a desmentir?
Sí.
¿Y me lo va a argumentar, aparte de desmentirlo?
Se lo voy a desmentir no por sistema, digamos, no por defecto, ¿no? Se lo voy a desmentir porque yo, más allá de la sensación que él pueda transmitir o no, en algún momento dado, que supongo que será de donde usted extrae esa conclusión, pues yo que hablo con él y trato con él, lo veo perfectamente. No solo no está nervioso, sino que está muy animado.
Pero en base a qué tipo de brebaje extraño que ustedes le hayan podido proporcionar, porque, quiero decir, las encuestas es verdad que ustedes nunca les han tratado del todo bien y siempre han sido capaces de mejorar las expectativas. Pero es que estamos hablando de una auténtica debacle en lo que es el pronóstico previo. Aunque ustedes mejoraran la expectativa, todo parece indicar que se van a pegar un morrón, un tortazo bastante considerable.
A ver, pero los pronósticos son pronósticos, por lo tanto no hay debacles en los pronósticos, pertenecen a un mundo paralelo y virtual. En el universo real nosotros somos una formación que ha salido de la nada, la han desahuciado 7 u 8 veces y de momento lo que tenemos son 57 escaños en el Congreso de los Diputados y gobernamos para 20 millones de españoles en comunidades autónomas. Eso es lo que hay a partir de un proyecto por el que no solo nadie daba un duro nunca, sino que, insisto, lo han desahuciado 7 u 8 veces. Las encuestas, bueno, yo remito a lo que nos daban las encuestas justo antes de estas, o sea, en las anteriores generales, o en las anteriores, o en las anteriores, ¿no? O en Andalucía, o donde usted quiera, o en Cataluña. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros somos muy conscientes, porque conocemos a nuestro público objetivo, de que el votante de Ciudadanos es un votante crítico. Y esto es así estructuralmente. Es decir, a lo mejor otros se sentirán más tranquilos contando con votantes acríticos, ¿no? A los que, en fin, pase lo que pase, no se les mueve de su voto porque interpretan el juego electoral como si fuera fútbol, un juego de suma cero. En nuestro votante no es así porque nuestro partido no es así ni ha cultivado eso. No cultiva el antagonismo por principio, sino la conciencia y la práctica desde las últimas autonómicas de la necesidad de pacto, ¿no? Por lo tanto, eso siempre hace que, en fin, sea más difícil cuando uno va por el mundo con la idea del pacto y no la del antagonismo por principio, pues es más difícil consolidar suelos altos de partida y los últimos días se convierten en decisivos. De tal modo que, como usted ya habrá oído, seguro que lo ha oído o lo ha leído, una cuarta parte de los votantes de Ciudadanos se deciden en la última semana, que es la que empieza hoy.
Luego hablaremos de esa última semana y de la importancia que le da usted al debate del próximo lunes, pero déjeme que le exponga una mínima reflexión a modo de pregunta, ¿eh? O sea, no se trata de que usted conozca mi opinión, sino de que valore hasta qué punto está de acuerdo o discrepa de ella. Estoy preocupado por el inicio de campaña, don Juan Carlos, porque veo que todo empieza exactamente igual que acabó el 28 de abril. Hoy he escuchado a Casado diciendo bajo ningún concepto Sánchez, he escuchado a Abascal, que parece que va a tener mayor protagonismo que hasta ahora, diciendo bajo ningún concepto Sánchez, he escuchado a Sánchez bajo ningún concepto acuerdos con el PP, he escuchado a Iglesias diciendo bajo ningún concepto un gobierno en solitario de Sánchez, es decir, estoy asistiendo a la reproducción milimétrica de los mensajes y de los pronunciamientos que nos llevaron al bloqueo. Le pregunto, en ese contexto, ¿Ciudadanos cambia o no cambia de criterio?
Bueno, nuestro criterio, vamos a ver, nuestro cambio de criterio es exactamente el que ahora le voy a decir. En estas elecciones partimos con una prioridad, que es que no haya bloqueo. Partimos con una constatación que entonces no había, aunque todas nuestras sospechas estaban ahí, pero con una constatación, que es que el golpe de Estado continúa, es un golpe de Estado permanente, y que, por lo tanto, hay un peligro a conjurar, hay un peligro a neutralizar, y eso solo lo haremos entre partidos constitucionalistas. Y nosotros, así como fuimos muy claros en el anterior mensaje, dado lo que yo le acabo de decir, en el mensaje actual de campaña, decimos: si se pudiera articular una mayoría con el Partido Popular para gobernar, nosotros gobernaremos con el Partido Popular. Si no se pudiera, nosotros seremos la oposición del PSOE y esa oposición será constructiva y leal sobre la base de nuestro decálogo, que no hay que saberse de memoria, pero que son las reformas que, a nuestro parecer, los votantes de los tres partidos constitucionalistas, con la excepción del socialismo catalán en el PSOE, entienden como prioritarias.
Pero fíjese que en lo que usted me acaba de contar hay una clave, no sé si oculta premeditadamente o no, que es la siguiente: si no hay una mayoría articulable en el bloque de la derecha, nosotros nos convertiremos en oposición. Para que ustedes se conviertan en oposición, el señor Sánchez se tiene que convertir en gobierno.
Claro.
Y para que se convierta en gobierno, a lo
habrá
mejor
que abstenerse.
Eso es.
Sí, sí, está entendido. Lo daba por implícito.
Perdón.
Lo explícito. Si podemos articular una mayoría con el Partido Popular, estaremos en el gobierno con el Partido Popular. Si no, buscaremos la forma de facilitar el gobierno del Partido Socialista a cambio, obviamente, a cambio de ponernos de acuerdo, no en exigencias tontas ni sectarias ni en manías nuestras, sino en cuestiones que son, insisto, reformas que llevan mucho tiempo pendientes y que cualquier constitucionalista, incluso cualquier persona sensata, entiende. Es decir, aquel que quiere que España vaya bien entiende que son sensatas. Si uno lo que quiere es pues que España vaya mal porque lo que quiere es provocar una crisis para acabar con el modelo del 78 o para romper el país en trozos, entonces no, claro. Pero cualquier votante potencial de un partido constitucional estará de acuerdo pues que en este momento hay unos cambios sociológicos, demográficos, que hacen que nos preocupemos más por la natalidad, por las zonas despobladas, por incentivar la actividad empresarial en pueblos pequeños, en el mundo rural, pues que entiende que hay que preocuparse por la conciliación, que entiende que hay que facilitar las cosas a los emprendedores, porque es una estructura de trabajo y de generación de riqueza muy distinta a la de hace algunos años y que parece una buena idea que se puedan crear empresas por teléfono, por el móvil en 24 horas y que parece también una buena idea que le rebajemos a 30 euros cuota de autónomos a una mujer en una población de menos de 5.000 habitantes. Ese tipo de cosas, ¿no? Y, por supuesto, me voy a la principal, que es la unidad de España, no se va a tocar. Y no vamos a premiar a los que han dado un golpe de Estado. O sea, no les vamos a dar el premio ni privilegios, mientras que a los que son leales les castigamos y les convertimos en ciudadanos de segunda. Esas cosas que entiende cualquier votante socialista de España, salvo que vote en Cataluña o en Valencia o en Baleares. Esas cosas que entiende cualquier votante del Partido Popular y de Ciudadanos tienen que servir para nosotros, ¿eh?, como base negociadora para que facilitemos un gobierno de Sánchez si es que no podemos formar un gobierno nosotros.
Lo explica usted con una claridad meridiana y eso, como siempre, es un valor que yo agradezco enormemente, don Juan Carlos. Muchas gracias y un saludo cordial y mucha suerte en la campaña.
Muchísimas gracias, don Luis. Un abrazo.
Bueno, decía Juan Carlos Girauta que efectivamente uno de los grandes problemas, esto no es descubrir ningún Mediterráneo que tenemos planteados en España, es el modelo territorial, es decir, el golpe de Estado de los independentistas en Cataluña. Y de eso tenemos que hablar también un día más, porque los propios independentistas, los más agresivos independentistas, los CDR, los más violentos, están enfadados con los partidos. Hasta el punto de que están diciendo, ¿cómo son ustedes capaces de desempeñar, de llevar a cabo una campaña electoral de aparente normalidad estando en la situación en la que estamos? Y ahora nos encontramos con una seria amenaza, que es la posibilidad de que los propios CDR boicoten también actos electorales, no se lo pierdan, de los partidos independentistas. Esmeralda Ruiz.
Los violentos que desafían ahora a los partidos independentistas, a los socios de gobierno, a Esquerra y a Junts, por plantear una campaña con total normalidad con lo que está sucediendo, dicen ellos, en la calle. Los CDR quieren un compromiso con la desobediencia. Quieren que se aparte de inmediato al consejero de Interior del gobierno de Quim Torra y se han propuesto, ya lo dicen, boicotear al menos los mítines centrales. Esta tarde, el de Junts per Catalunya, mañana el de Esquerra, porque el escenario elegido ha sido la explanada del centro penitenciario de Lladoners. A los violentos les molesta que utilicen la cárcel como reclamo para conseguir más votos y tanto el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, como el fugado Carles Puigdemont se han visto obligados en las últimas horas a suplicar a los violentos que no interrumpan sus mítines de campaña. Puigdemont, a través de un comunicado de su partido, pidiendo desconvocar directamente las protestas porque se puede deslucir el objetivo, dice, de su mítin, que será recordar la ignominia de la prisión. Junqueras, a través de una carta que firma él mismo desde su celda y en la que explica que al acto de mañana asistirá toda su familia porque coincide con el segundo aniversario de su encarcelamiento. Para proteger a sus hijos menores y a su mujer, Junqueras pide que no se intente boicotear este acto central de Esquerra Republicana. En la misiva cuenta Junqueras además que ese mismo día será el cumpleaños de su hijo y que le hace mucha ilusión repetir el acto del año pasado en el que él y su hermana pudieron sentir la voz de Junqueras a través de los muros, algo que no ocurriría mañana si estas protestas enturbian este acto. No nos moveremos, no nos iremos, no daremos un paso atrás porque es el pueblo el que manda y el gobierno nos debe escuchar. Esta ha sido la respuesta de los CDR a estas cartas de Junqueras y comunicado de Junts, que casualmente es el mismo mensaje manido que los partidos independentistas dirigen constantemente al Ejecutivo Central.
Bueno, en relación a esta situación preocupante, porque es una eventualidad que no podemos descartar, hay hoy una información interesantísima en las páginas del diario El Mundo firmada por Fernando Lázaro, que nos cuenta con detalle hasta qué punto los CDR están ya ultimando planes para boicotear la jornada electoral y la jornada de reflexión. Carmen Arreaza.
Según publica el diario El Mundo, los Mossos ya tendrían preparado un dispositivo especial diseñado para actuar contra los CDR que tienen como propósito boicotear la celebración de las elecciones. Así lo explicaba el periodista Fernando Lázaro, autor de esta información, en Es la Tarde de Radio.
Eso es lo que han detectado por lo menos los servicios de información de Mossos, Policía y Guardia Civil. Es un intento de acceder a varios colegios electorales y ocuparlos en el sentido de de generar una situación de tensión y tratar de alterar las votaciones en esos colegios, que las alterarían, qué duda cabe.
Tal y como recoge El Mundo, los Mossos pondrán en marcha un primer dispositivo con el que proteger los accesos a los colegios desde el mismo viernes, que se desocupen una vez finalicen las actividades lectivas. De ese modo, impedirían que los CDR accedieran y a que a la hora de abrirlos la mañana del domingo para votar, ellos ya estuvieran dentro para establecer su boicot. Incluso no se descarta que un número suficiente
de efectivos policiales permanezcan en el interior de algunos colegios electorales para abortar las acciones de los radicales independentistas. Los especialistas de información, tanto de los Mossos como de la Policía y de la Guardia Civil, han detectado que los CDR no solo buscan alterar la jornada electoral en esos colegios, sino trasladar una imagen de temor y de amedrentamiento hacia los votantes no independentistas. Por ello, el Gobierno, de momento, en previsión de las elecciones y de la visita del rey de este lunes, ha enviado otros 300 agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Además, el Ministerio del Interior mantiene aún acuartelados a casi un millar de agentes de la Guardia Civil, que hasta la fecha apenas han tenido que intervenir únicamente en la protección de infraestructuras esenciales del Estado.
A propósito de la visita del rey comprometida para el lunes y el martes de la semana que viene, hay una novedad interesante, y es que Junts per Catalunya, el partido que gobierna, que cogobierna junto con Esquerra Republicana de Cataluña en esa comunidad autónoma, le ha pedido a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que prohíba la visita del jefe del Estado. Lo ha hecho la que es cabeza de lista de Junts en las elecciones del 10 de noviembre por la circunscripción de Barcelona, Laura Borràs.
El cap de l'Estat té un paper, jefe del Estado tiene un papel de neutralidad, tiene que ser el árbitro, pero desde el discurso del 3 d'octubre decidió ser parte, decidió entrar en la arena política y hacerlo parte. Por lo tanto, de la misma manera que la Junta Electoral Central consideró que no se podrían celebrar actos como los de Òmnium o ANSE, aquellos actos en los que participa el rey de España se pueden dejar perfectamente fuera de la campaña electoral.
Perfectamente fuera de la campaña electoral.
Bueno, y hablando de otras cosas que no tengan que ver con la campaña electoral, hoy hay una noticia que hemos conocido ya en grado de noticia confirmada, eso de las 5 de la tarde, muy curiosa, muy interesante y a lo mejor trascendente, ya no lo sé. Naciones Unidas ha confirmado que Madrid acogerá la cumbre del clima que va a tener lugar entre el 2 y el 13 de diciembre. Se espera que, con motivo de esa cumbre, acudan a la capital de España 25.000 personas y además de 200 países. Y esto supone todo un reto para nuestro país, que tendrá que organizar en tan solo un mes una cumbre que normalmente tarda en prepararse más de un año. Ya saben ustedes que estaba prevista que se celebrara en Santiago de Chile, pero los disturbios que están produciéndose allí han hecho que el presidente del país diga no estamos en condiciones de garantizar la normalidad. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dijo aquí tenemos una oportunidad, se lo pidió a Naciones Unidas y Naciones Unidas ha dicho que sí. Nayara Fernández.
Ya es oficial, Madrid acogerá la cumbre del clima que se celebrará entre los días 2 y 13 de diciembre. En un principio Chile era el país donde iba a tener lugar el encuentro, pero las protestas en el país durante las últimas semanas provocaron que el presidente Sebastián Piñera renunciara a celebrar la cumbre. Tras el anuncio, Pedro Sánchez manifestó la disposición de España de organizar el encuentro y tras una negociación con su homólogo chileno, ambos mandatarios acordaron que la cumbre se celebre en la capital madrileña. Solo faltaba el visto bueno de la ONU para hacer oficial la noticia. De este modo, nuestro país tendrá que organizar una cumbre que en circunstancias normales se prepara durante más de un año debido a la complejidad logística y de seguridad que implica. Por ejemplo, se necesita un recinto con dos espacios, uno controlado por Naciones Unidas y que albergaría las delegaciones de casi 200 países y otro para eventos paralelos, como puede ser la presentación de informes científicos. Por su parte, Sánchez ha afirmado a través de Twitter que ya se encuentran trabajando para garantizar el desarrollo de la cumbre. En el caso del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, este ha asegurado durante una entrevista a la cadena SER, antes de conocerse la noticia, que la ciudad está más que preparada para acoger el encuentro.
Tengo el convencimiento de que la ciudad estaría preparada. Uno, porque ya hemos acogido grandes eventos, acabamos de tener un congreso con más de 20.000 participantes. Dos, porque previsiblemente, desde luego, se puede hacer en IFEMA, que yo creo que es una garantía. Y luego tenemos la capacidad hotelera suficiente y adecuada para que se pueda celebrar aquí, aunque solo sea con un mes de antelación y por parte del ayuntamiento toda la colaboración, tanto desde el punto de vista de servicios como los que tiene que prestar la policía municipal o el SAMU que se puedan producir y además servicios que le corresponden al ayuntamiento.
No ha querido entrar Almeida a valorar el impacto económico que puede tener la cumbre, aunque en algunos sectores como el hotelero o el de los taxis se han mostrado especialmente contentos con la noticia. Pero más allá del impacto económico y lo positivo que pueda llegar a ser para Madrid este encuentro internacional, el objetivo del mismo es que los países reunidos consigan cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Además, durante la cumbre se espera que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reúnan para cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias.
Paloma Martínez, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Paloma, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, encantada.
¿Es un marrón o es una oportunidad, Paloma?
es una oportunidad. La Comunidad de Madrid es una región preparada para acoger grandes eventos y, desde luego, siempre es una buena noticia que una cumbre de tanta relevancia venga a Madrid.
¿Y es una decisión unilateral del Gobierno central, del Gobierno de Pedro Sánchez, o ha tenido la gentileza de consultarlas con las autoridades tanto autonómicas como municipales de la capital de España?
Con la Comunidad de Madrid yo no tengo constancia de que la haya consultado, pero en cualquier caso nosotros estamos encantados, es una buena noticia y desde luego vamos a poner todos los medios a disposición del Gobierno para organizar la cumbre.
¿En un mes? ¿Podemos hacer en un mes lo que otros países tardan un año en organizar, Paloma?
Pues la verdad es que Madrid siempre ha sido un ejemplo de buena organización, de región a la vanguardia y desde luego dispuesta a acoger grandes eventos internacionales que han hecho siempre de Madrid una región referente. Estaremos preparados. Tenemos grandes infraestructuras de transporte, por ejemplo, el Metro de Madrid. Somos líderes en movilidad. Somos una región idónea para celebrar encuentros como el del cambio climático.
Usted es naturalmente responsable del área de medio ambiente, por tanto esta es una preocupación que entra dentro de su jurisdicción profesional. ¿A España le viene bien el hecho de situarse ahora en el mapa como uno de los países comprometidos contra el cambio climático, etcétera, contra este tipo de fenómenos?
No solo es que le venga bien, es que estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Hay que pensar que la Comunidad de Madrid no solo alberga la capital de España, sino que tiene un gran área metropolitana y concentramos las principales compañías españolas y extranjeras, pero todo eso se hace compatible con que contamos con un 50% de nuestro territorio protegido. Por lo tanto, somos un ejemplo claro de equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo económico y social.
Lo que pasa es que hasta ahora las cumbres que se han celebrado en cualquier país del mundo, no estoy hablando ahora de España, han sido mucho ruido y pocas nueces. Al final, grandes compromisos que no todos comparten y que después no se traducen en ningún reglamento concreto. ¿Esto va a cambiar en Madrid?
Es complicado tener resultados a corto plazo. Cuando se habla de la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, hay que pensar siempre en una transición ordenada. No lenta, pero sí ordenada. Por lo tanto, en ese reto todos vamos a sumar.
Paloma, pues gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte, porque el reto, desde luego, es verdaderamente comprometido. Ojalá que salga bien.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.